son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia continúa sus esfuerzos para desarrollar la economía de la Sharia en Indonesia. La razón, además de ser un nuevo flujo económico que puede alentar el crecimiento económico en su conjunto, la economía de la Sharia se considera una opción para superar el déficit en cuenta corriente, que está cada vez más mayor en el primer trimestre de 2015, que asciende a 5.500 millones de dólares estadounidenses. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo de la República Indonesia, o Bappenas, Bambang Brojonegoro, en High Level Discussion, titulado Indonesia, el Centro de la Economía Islámica Mundial, en Bappenas, Yakarta, el miércoles, dijo que el déficit solo puede ser cubierto mediante el desempeño de las exportaciones de bienes y servicios, así como el aumento de las visitas turísticas a Indonesia. Mientras tanto, la industria halal, especialmente en el sector real, cubre ambos con un gran potencial de ingresos. Si quieres rápido, de verdad tiene que haber un esfuerzo más serio para coordinar, y creo que hay su momento en qué momento. Los déficits de cuenta corriente solo pueden ser cubiertos si aumentamos las exportaciones y el turismo. Y sucede que el segmento de la industria halal existe tanto en las exportaciones de bienes como en el turismo. Así que si ahora el enfoque ahora aquí es para que al menos pueda contribuir al esfuerzo por reducir el déficit en cuenta corriente. Nuestro objetivo es reducir la posición de Indonesia como consumidor neto o el importador neto, y empiece a mejorar para que con el tiempo se convierta en un exportador neto, dijo. Bambang Brojonegoro explicó además que la industria halal abarca varios sectores, incluidos alimentos, ingredientes y sustancias adictivas, cosméticos, alimentos de origen animal, medicamentos y vacunas, financiamiento de la Sharia, farmacia y logística. Desafortunadamente, según Bambang Brojonegoro, el papel de las exportaciones nacionales de productos halal de Indonesia aún no es óptimo. El papel de las exportaciones indonesias de productos halal alcanza el 21% de las exportaciones totales en su conjunto, al referirse a los datos publicados por Comtrade en el año 2017. Aunque la cifra aún no es máxima, el desarrollo de las exportaciones de productos halal de Indonesia ha aumentado en un 19% desde el año 2016. Por lo tanto, en el futuro se debe mejorar el papel de la exportación de productos halal maximizando la utilización de los productos halal de la demanda de los países de destino de las exportaciones y también el potencial de exportación a los países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Indonesia tiene una gran oportunidad para convertirse en el mayor mercado de productos halal del mundo. Además de ser un productor de productos halal, porque Indonesia se encuentra en una posición estratégica para el enlace de la superautopista halal en la cadena global de suministro halal. El director del Hospital Persahabatan, Muhammad Ali Toha, espera que el éxito del equipo de médicos indonesios en la operación de reconstrucción de megaprótesis en Indonesia se pueda ser modelo para sanar pacientes con síntomas similares en todo el mundo. Muhammad Ali Toha, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia en Jakarta el miércoles, explicó que un equipo de médicos dirigido por Sigit Darucahayadi realizó con éxito la primera operación de rescate de pierna, la primera en el mundo. Esta acción se realizó para curar a pacientes de 15 años que sufrió de cáncer de hueso maligno.
Ini adalah salah satu cara juga kami untuk menunjukkan apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia.
Esta es una de nuestras formas de mostrar lo que podemos hacer por Indonesia. Para Indonesia significa que en el momento de hacer esto, hay valentía para comenzar a hacer eso. La dirección también apoya esta operación brindando beneficios a médicos externos para observar y ver el proceso de trabajo. Entonces también ellos pueden desarrollarse más tarde algún día en otros lugares, dijo. Sigit Darucahayadi explicó que esta operación involucra a un número de médicos especialistas de la Conferencia de Clinicopatología. Según él, los especialistas son de diversas habilidades, incluyendo ortopedia, radiología, anatomía patológica, consultor pediátrico hematología, oncología y radioterapia. Para determinar el curso de la terapia que es apropiado para pacientes de cáncer de hueso maligno. El equipo de médicos de Indonesia en el Hospital Persahabatan Yakarta el miércoles ha realizado con éxito la cirugía sin amputación en pacientes con osteosarcoma o cáncer de hueso. Esta cirugía es un acto de rescate de pierna y así como la instalación de hueso artificial en pacientes. El ministro de Planificación Nacional del Desarrollo, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, dijo que los países de África podrían ser un mercado potencial para los productos industriales halal de Indonesia. Por lo tanto, la industria halal de Indonesia debe estar orientada a la exportación para no competir con los países que también exportan sus productos al continente africano. En una discusión de alto nivel titulada Indonesia como el centro para la economía islámica mundial en Jakarta el miércoles, el ministro mencionó los esfuerzos del gobierno de Indonesia para alentar la exportación de productos halal indonesios a África, entre otros, involucrando a grandes industrias pequeñas y medianas que tienen vínculos con las pequeñas industrias.
África di hampir semua produk punya potensi, ya cuma masalahnya kan kalau kita
África en casi todos los productos tiene su potencial. El problema es que si no orientamos a la exportación será menos competitivo con otros países que también exportan sus productos a África. En mi opinión, el catalizador es el primo involucrar una gran industria de tamaño mediano que tiene vínculos con pequeñas industrias. Y luego volvió a vincularse con el apoyo del gobierno en términos de la regulación financiera de la industria financiera islámica. Bambang Brojonegoro explicó además que en la actualidad la población africana llega a 1,000 millones de personas y el 40% de ellas son musulmanas. Se estima que el número seguirá creciendo en el futuro. En relación con los productos halal, Bambang Brojonegoro dijo que el destino de las exportaciones de Indonesia actualmente está controlado por el mercado o se centra en los principales países como India, China y los Estados Unidos. Además, según Bambang Brojonegoro, Indonesia aún no ha maximizado las exportaciones a los países de la Conferencia Islámica, que tienen un enorme potencial de mercado, como los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El presidente Joko Widodo afirmó que los mercados tradicionales de Indonesia aún atraen a los compradores a pesar del rápido crecimiento en los centros comerciales modernos. Hablando durante su visita al mercado Kranggan en Yogyakarta el miércoles, el presidente dijo que, de acuerdo con el hecho, el gobierno había continuado su programa para rehabilitar y construir mercados tradicionales, y más de 2,600 mercados habían sido renovados durante los últimos 4 años. Los mercados tradicionales deberían ser capaces de competir con los centros comerciales y minoristas modernos. Durante la visita, el presidente Joko Widodo compró alimentos crudos que, según él, difícilmente podrían encontrarse en los centros comerciales modernos. Reveló que el gobierno también rehabilitará el mercado Prawiro Taman en Yogyakarta. Así son las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es elección o las elecciones en Pakistán. La atmósfera cálida en Pakistán hoy no es solo por el verano, sino también por la elevada temperatura política antes de la elección general que se planea realizar hoy. Varios ataques con bombas e incluso casos legales se han convertido en una forma de competir entre sí en esta elección. Los ataques con bombas mataron a 149 personas antes de las elecciones y otros ataques han matado a los candidatos que votarán en las elecciones locales. Otra cosa que sucedió fue el veredicto de un fuerte candidato del Partido de la Liga Musulmana de Pakistán, que era el partido del ex primer ministro Nawaz Sharif. Este veredicto presuntamente está ganando presión de ciertas partes en Pakistán. Sharif y su hija enfrentan sentencias de 10 y 7 años, cada uno por casos de corrupción. Además, una decisión judicial en Pakistán también impuso la prohibición política de por vida de Sharif. En Pakistán, los militares tienen una gran influencia. En la historia del país, la mitad de los 71 años de edad del país alguna vez fueron gobernados por los militares. Algunas partes sospechan que los militares están presionando a los medios y a los políticos. Por supuesto, el Ejército Nacional niega, no tienen una lucha directa en las elecciones. Esta elección es una batalla entre Partido de la Liga Musulmana de Pakistán y el partido opositor Tehreek-e-Insaf, dirigido por Imran Khan. Otro partido que participará en las elecciones es el Partido Popular de Pakistán, dirigido por Bilawal Bhutto Zardari. Bilawal Bhutto Zardari es el hijo del primera ministra Benazir Bhutto, que murió en un ataque. Para poder ocupar el asiento del primer ministro, el Partido Popular debe competir inevitablemente con uno de los partidos que es un competidor en esta nación o en esta elección. Esperamos que las elecciones generales en Pakistán sean pacíficas y finalmente ocupen a las personas que verdaderamente son elegidas por el pueblo de Pakistán para convertirse en líderes en el país. Las partes que se han enfrentado durante la elección deben priorizar los intereses comunes en lugar de los intereses de los grupos y sus respectivos partidos. La paz en Pakistán es clave para que Pakistán pueda contribuir a reducir las tensiones en el vecino Afganistán y en la región del sur de Asia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de julio de 1921. El descubrimiento de la insulina. Los investigadores de la Universidad de Toronto descubrieron la insulina el 27 de julio de 1921. Un médico e investigador canadiense, Frederick Grant Banting, descubrió con Charles Best la hormona insulina. La Universidad de Toronto es la universidad más grande de Canadá, fundada el 15 de marzo de 1827 y reconocida en la investigación, especialmente la investigación en la medicina. Leonard Thompson es la primera persona que recibió inyecciones de insulina como tratamiento para la diabetes tipo 1. Thompson recibió su primera inyección en el Hospital de Toronto, Ontario, a los 14 años de edad. Thompson mostró signos de una mejor salud y pasó a vivir 13 años más tomando dosis de insulina, muriendo finalmente de neumonía a los 27 años. Por este descubrimiento le fue otorgado en el año 1923 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con John James Richard McLeod. Banting recibió el premio con solo 32 años, por lo que constituyó el científico más joven que haya sido laureado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El siguiente acontecimiento es del 27 de julio de 1953. El acuerdo de armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las fuerzas armadas de varios países comandados por Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los episodios tempranos de la Guerra Fría. Aunque muchas naciones enviaron tropas bajo la Organización de las Naciones Unidas, el acuerdo de armisticio de Corea, también conocido como Paz de Panmunjom, firmado por Corea del Norte y Estados Unidos el 27 de julio de 1953, que puso fin a las hostilidades realizadas por ambas naciones y por sus aliados, la Unión Soviética y China por parte de Corea del Norte, y Corea del Sur y la Organización de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos. Dicho armisticio, que fue creado para asegurar el cese total de las hostilidades y de los actos de fuerza armada en la península de Corea, hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de julio de 1996, el sábado gris. El incidente del 27 de julio de 1996, conocido como el sábado gris, fue un ataque de las partidarios de Suryadi, líder del partido PDI, apoyado por el Congreso de PDI Medan, contra la oficina central del Partido Democrático Indonesio, ubicada en la calle Jalan Diponegoro 58, Yakarta, que estaba siendo ocupada por partidarios de Megawati Sukarnoputri, líder del partido PDI. Este incidente luego fue seguido por 2 días de disturbios en varias áreas de Yakarta. El gobierno acusó al Partido del Pueblo Democrático, o PRD, como el conductor del conflicto, y su líder Sujatmiko fue sentenciado por 13 años de prisión. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema El valor de Pancasila es importante para la generación joven. Asi mantengan se en sintonia. Estimados oyentes, el jefe de la oficina del secretariado de la Asamblea Consultiva del Pueblo, o MPR, Muhammad Rizal, dijo que ahora hay un cambio en los valores de Pancasila. Según él, el valor de las pautas de la vida del pueblo indonesio comenzó a erosionarse. Es por eso que los valores de Pancasila deben plantarse y volver a crecer, especialmente para niños y jóvenes. Esto fue dicho por Muhammad Rizal en la diseminación de cuatro pilares de MPR, que fue una colaboración entre la Asamblea Consultiva Popular, o MPR, y Youth Organization en la aldea de Serdang Kulon, subdistrito de Panongan en la regencia de Tangerang, Banten, el domingo 22 de julio de 2018. Dio ejemplos de las comunidades urbanas, por ejemplo, han comenzado a tener actitudes individualistas, no quieren saber de otras personas. El valor de la unión y la cooperación mutua ha comenzado lentamente a desaparecer. Según Muhammad Rizal, se produce un cambio en los valores debido a las influencias externas, a saber, los valores globales. Además, cada vez más valores nuevos buscan entrar y socavar Pancasila, como ISIS y el liberalismo. Según él, no es compatible con Indonesia. El uso de Pancasila como ideología y base del Estado indonesio tiene una consecuencia, que los valores contenidos en Pancasila se han convertido en la base de la fundación, así como una base fundamental para la administración del Estado. Pancasila consiste en cinco preceptos que se convierten en cinco valores básicos que son fundamentales. Los valores básicos contenidos en Pancasila, entre otros, son los valores divinos, los valores humanos, los valores de la unidad, los valores de la democracia y los valores de la justicia social. Muhammad Rizal explicó que Pancasila es propiedad de los indonesios y no pertenece al individuo o régimen, porque Pancasila nació y vive de la tierra indonesia. Pancasila crece y evoluciona desde los valores culturales, costumbres y valores religiosos que existen en Indonesia. Entonces, el valor de Pancasila ha unido a los niños de la nación. El primer principio, que dice creencia en el Dios único, contiene el valor de la deidad, lo que significa que la nación de Indonesia le da libertad al pueblo para abrazar y llevar a cabo, asimismo practicar el culto basado en la religión de cada individuo. El segundo principio, que dice humanidad justa y civilizada, significa que la nación y todo el pueblo de Indonesia son reconocidos y tratados de acuerdo a su dignidad como criaturas de Dios. El valor de Pancasila se basa en la declaración de que todos los seres humanos tienen el mismo grado, dignidad, derechos y obligaciones. El tercer principio, que dice unidad de Indonesia, tiene el significado y el valor de la unidad. El tercer principio es la forma de determinación fuerte e intacta, que proviene de varios aspectos de la vida que tienen un propósito e incorporan uno, que es Indonesia. El cuarto principio de Pancasila, que dice democracia guiada por la sabiduría de los representantes delegados, afirma que todos los procesos de toma de decisiones deben basarse en el principio de deliberación para crear acuerdos colectivos. Además, el valor de Pancasila del cuarto principio también afirma que el gobierno implementado proviene del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El quinto principio de Pancasila, que dice justicia social para todos los indonesios, afirma que en la vida de la nación y el Estado debe crearse un equilibrio apropiado entre el derecho y la obligación. Estimados oyentes, así fue el programa de Mi Indonesia de hoy de la Voz de Indonesia.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos turismo de tiburón ballena en el pueblo de Botu Barani. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Música. Estimados oyentes, el tiburón ballena, también conocido como geger lintang, es tiburón que comen plancton, la especie de pez más grande. Habita en los océanos y mares cálidos en aguas cálidas tropicales y subtropicales y pueden vivir a la edad de 70 años. Y como un país marítimo, no es difícil encontrar los tiburones ballena en Indonesia. Para aquellos de ustedes que conocen más de cerca el tiburón ballena, pueden nadar con esta especie de pez más grande en aguas indonesias. Una de las atracciones turísticas del tiburón ballena es en el pueblo de Botu Barani. La ubicación se encuentra precisamente en las aguas costeras del pueblo Botu Barani, distrito de Kabila Bone, la regencia Bone Bolango, en la provincia de Gorontalo. El pueblo de Botu Barani tampoco está lejos del centro de la capital. Solo se tarda unos 30 minutos en automóvil desde la ciudad Gorontalo. Estimados oyentes, la entrada a la atracción turística de tiburón ballena del pueblo Botu Barani es de 25.000 rupias. Para acercarle al tiburón ballena, puede nadar, bucear o snorkel. Alquilar equipo de snorkel es 25.000 rupias y del buceo es 50.000 rupias. Para los profesionales, pueden elegir un dispositivo más completo con el paquete de 450.000 rupias, incluyendo guía. Para aquellos de ustedes que no pueden nadar o bucear, pueden alquilar un bote para observar más de cerca a esta especie. Alquilar un bote o barco es alrededor de 75.000 para 3 personas. Ustedes abordarán un bote de madera a la ubicación de los tiburones ballenas. Este barco se mueve con un remo. No se deben usar botes de motor porque se teme que la hélice lastime a los peces. Estimados oyentes, no tarda mucho tiempo a llegar a donde están los tiburones ballena. Cuando el bote se detenga, los lugareños que lo guían golpearán el casco del bote y darán palmaditas en la superficie del agua para llamarlos. Estos peces grandes, grisáceos, negruzcos con manchas blancas aparecerán en la superficie del agua. Ellos abren sus bocas de par en par para el caparazón del camarón que el guía usualmente prepara. Este es el momento adecuado para los turistas a tomar foto. Si el agua es clara, la cabeza a cola del tiburón ballena se puede ver claramente solo desde la superficie del agua. Estimados oyentes, el gobierno provincial de Gorontalo inauguró oficialmente el objeto turístico El Tiburón Ballena del pueblo de Botubarani en abril de 2016. Aquí el tamaño de los tiburones ballena varía. Bima, el tiburón ballena más grande, de unos 9 metros de longitud, mientras que Shirley es más pequeña, alrededor de la altura de 3 adultos. Por la buena seguridad de estas especies de peces, la Oficina Provincial de Marina y Pesca de Gorontalo ha establecido varias reglas que incluyen la limitación del número de embarcaciones y el buceo y snorkel de los turistas en los sitios de ballena. Solo 7 personas pueden nadar con tiburones ballena durante aproximadamente 15 a 60 minutos en una sola visita. Los turistas que están en barcos o nadan también están estrictamente prohibidos para tocar tiburones ballena. Y mucho menos montar un tiburón ballena al aferrarse a sus aletas. El uso de rayos en la cámara también está prohibido al tomar fotos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo de Botubarani en Gorontalo para disfrutar del tiburón ballena. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaremos a las canciones regionales de la provincia Gorontalo, Sulawesi Septentrional. Y empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Dabu Dabu. Así, manténganse en sintonía La Voz de Indonesia.
Dabu, dabu, lo tamate.
Estimados oyentes, así fue la canción de Gorontalo titulada Dabu Dabu, interpretada por Eddie Silitonga. Eddie Silitonga está conocido como el mejor cantante de la música pop en Indonesia. Y él también canta canciones regionales. Dabu Dabu en sí es un tipo de salsa picante con ingredientes aromatizantes y es la salsa típica de la provincia de Sulawesi del Norte, especialmente para la gastronomía marina como pescado a la parrilla. Sin embargo, esta canción no habla de la cocina típica de Gorontalo, pero cuenta sobre la belleza de una isla. Y luego, la siguiente canción regional de Gorontalo les presentaremos con título Binde Biluhuta, cantada por Eddie Silitonga.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.